Shalom Lekulam. El día de hoy estudiaremos los principios de la fe del judaísmo, por supuesto del judaísmo con Yeshua. El judaísmo que reconoce a Yeshua como el Mesías y que forman parte de los principios de fe de nuestra comunidad, por supuesto, y también que son los principios que cada uno de los estudiantes de nuestra comunidad deben de conocer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perfectamente. Así que sean bienvenidos. El tema que vamos a estar tratando las próximas clases serán los principios de fe. Estos principios están basados, primero que nada, en la obra del Rambam. El Rambam, también conocido como Rabí Moshe ben Maimón o Maimonides. Así lo vas a poder reconocer. El Rambam, Rabí Moshe ben Maimón o Maimonides. Este gran rabino sefardí, quien sintetizó los principios de la fe del judaísmo en 13 declaraciones, hoy conocidas como los 13 principios de fe de Maimonides. Como es de esperarse, nuestra comunidad confirma la adecuada elección de estos principios de fe, y es de entender que estos principios de fe, por la ausencia de la persona de Mashiach, Yeshua, deben de ser completados como para expresar de una manera más adecuada nuestra fe en Hashem, sí, nuestra fe en la Torah, por supuesto, nuestro reconocimiento del Tanaj, de los profetas, pero también de el Mashiach Yeshua. Entonces, el día de hoy comenzaremos el estudio de estos principios que cada estudiante debe de conocer perfectamente, no solo porque son la base de nuestra fe, sino porque en el caso de ser necesario, deberemos de exponer defensa de nuestra fe. Y esta defensa de nuestra fe debe de estar basada en lo que son los principios de la fe que vamos a aprender, basados, por supuesto, en la Torá y en nuestros libros sagrados. Entonces, cada miembro de la comunidad tiene la obligación de conocer estos principios, que estas expresiones de creencia sean no solamente de conocimiento personal, sino también sean de convicción personal, que sean parte de lo que tú crees con perfecta fe. Es el fundamento de los fundamentos para basarnos en el camino que debemos de seguir de retorno al Creador. En el caso de nuestros principios de fe, están sugeridos o basados en el estudio y la organización por parte de nuestro Beit Din, del cual, por supuesto, su servidor es parte, junto con el Moré Yosef Ami y el Moré Yosef de Medellín. Dentro de la organización de los principios de fe, se ha decidido no solamente tener estos principios que establece el Rambam como principios de fe, sino realizar un número doble de principios de fe que da la cuenta no de 13, sino de 26 principios. Esto es así por dos razones principales. La primera razón es porque, como hemos dicho antes, incluir muchos más elementos que son parte de nuestra fe como discípulos de Yeshua, y por otro lado, porque el número 26 hace alusión al valor numérico del nombre sagrado Yud, Hei, Bab, Hei, y con el fin de ligar estos principios de fe a lo sagrado, el Beit Din tomó la decisión de que fuera este número por el cual se organizan los principios de fe, el número de principios que utilizaríamos para nuestras comunidades. Cuando hablamos de principios de fe, hablaremos de aquello que define nuestra creencia, basado en el Tanaj y Haverit Hadasha Ivrit, el pacto renovado hebreo, o como es conocido por el mundo occidental, el Nuevo Testamento. Estas declaraciones de fe son fundamento nuestro, fundamento de lo que creemos, de nuestra escuela, de nuestro judaísmo. Por tanto, todo miembro de la comunidad debe aprenderlo, aceptarlo y promover estos dichos de fe. Son tan importantes estos principios de fe que una persona que negara o que contradiga estos principios de fe no puede ser parte de nuestra comunidad. Por tal razón, conocer, aceptar y vivir estos principios de fe son una obligación religiosa. Así que comencemos por el primer principio, que es el siguiente. El primer principio de las declaraciones de fe, que por cierto vamos a tener publicados próximamente en nuestra página de internet, el primer principio es el siguiente. Creemos o creo que el Dios de Israel es uno y único, quien dirige todo lo que existe. Lo voy a repetir una vez más. Creemos que el Dios de Israel es uno y único y es quien dirige todo lo que existe. Ahora repítelo conmigo. Creo que el Dios de Israel es el uno y único y es quien dirige todo lo que existe. Bueno, por este principio sabemos que cuando hablamos del Creador de los cielos y la tierra, creemos que Él es uno, que fuera de Él no hay otro, y que no existe alguna existencia que comparta o que tenga la misma naturaleza que nuestro Padre que está en los cielos. Vino Shubashamayim. Hay ciertos atributos característicos de nuestro Creador que no pueden ser compartidos por nadie, que nadie se pueda asemejar a Él en estos atributos, o que Él es el origen de ciertas emanaciones que después se reproducirán por su creación. Sin embargo, Él es el origen. Vamos a ver algunos casos. El primer caso de este principio de que estamos hablando, que tiene que ver con características que solamente son parte de la divinidad suprema, nuestro Padre que está en los cielos, es la eternidad. Cuando hablamos de la eternidad, nos referimos a que no solo nuestro Padre que está en los cielos no tiene fin. La mayoría de las personas puede entender eterno como no tiene fin. Sin embargo, la aplicación de eternidad para el Eterno, pues ese es su nombre, implica que Él antecede a toda la creación. Antes de que todo existiera, antes de que todo viniera a la existencia, antes de que todo fuese creado, Él antecede a esa creación. Por lo tanto, su eternidad abarca antes de la creación. Por supuesto, su eternidad abarca la era del tiempo. Todo lo que conocemos a partir de la creación del mundo hasta que los cielos y la tierra y todo lo que conocemos deje de existir, si así es la voluntad del Santo bendito sea, será la era o el tiempo de la creación. Y Él permanece dentro de ese tiempo. Pero no solamente eso, sino que aun cuando las cosas dejaran de existir, las cosas dejaran de ser, la humanidad, la creación, los astros, el universo dejara de existir, nuestro Padre que está en los cielos permanecería. A eso nos referimos cuando decimos que Él es eterno. No solo que Él vivirá para siempre, sino que Él antecede la creación y aún existirá aunque la creación deje de existir. Una evidencia que podemos encontrar es en Devarim capítulo 32, verso 39 y 40. Y vamos a leer. He aquí, aquí que yo aún soy Él y no hay otro Eloah aparte de mí. No hay otro Dios. Dice, no hay otro Dios. Yo pongo a muerte, yo doy la muerte, yo hago llegar la muerte y yo también revivo, doy la vida. Yo hiero y yo también sano. nadie salva a nadie de mi mano, de su justicia. Y dice el verso 40, porque yo levanto mi mano a los cielos y juro por mi mano derecha, tan seguro como que yo vivo para siempre. Fíjese esa expresión, tan seguro que yo vivo para siempre. Este es el texto de Devarim 32, verso 39 y 40. Justo estos dos pasukim nos dan mucha, pero mucha información al respecto de la naturaleza de nuestro Padre que está en los cielos. Primero, que Él es, que no hay otro aparte de Él, que Él hace llegar la vida. Él tiene el control de la vida y también tiene el control de la muerte. Que Él hiere, que Él hace que venga la disminución para la herida, pero también hace que venga la sanidad y nadie se salva de su justicia. El verso 40 nos dice, porque yo levanto mi mano a los cielos y juro por mi mano derecha, tan seguro como que yo vivo para siempre. Un texto que nos habla precisamente de una referencia a su eternidad. Veamos otro caso. El Tehilim, cuando hablamos de eternidad, nos vamos a encontrar con el Tehilim, el Salmo, que Él hiere, 102. Que Él hace que venga la disminución para la herida, pero también hace que venga la sanidad y nadie se salva de su justicia. El verso 40 nos dice, porque yo levanto mi mano a los cielos y juro por mi mano derecha, tan seguro como que yo vivo para siempre. Un texto que nos habla precisamente de una referencia a su eternidad. Veamos otro caso. El Tehilim, cuando hablamos de eternidad, nos vamos a encontrar con el Tehilim, el Salmo 102, 12. Tehilim 102, Pasuk 12. Dice lo siguiente, pero tú, Hashem, estás en tu trono por siempre, tu memorial por todas las generaciones. Dentro de lo que venimos hablando, el concepto de eternidad, aquí se nos habla en el Salmo 102, verso 12, un poco dentro de esta temporalidad, de este concepto del tiempo a partir de la creación hasta que todo deje de ser. Dice, pero tú, Hashem, estás en tu trono de gloria para siempre. Tu recuerdo, tu memorial por todas las generaciones. Hablando de que el Creador es eterno. Esa característica natural, por decirlo de alguna forma, o innata del Creador de los cielos y la tierra, de ser eterno, es exclusiva del Creador. Te voy a dejar de trabajo que leas en casa, en tu tiempo libre, anótalo, el Salmo 90, Tehilim 90, verso 4. Y en tu trabajo para esta clase vas a escribir en este Salmo 90, 4, ¿por qué hemos elegido este salmo para hablar de la eternidad de Hashem? ¿De acuerdo? Repito, vas a buscar en el Salmo 94, 94, y vas a escribir, ya sea en un Word, en un texto, un mensaje de texto, en una hoja de papel, vas a escribir, ¿por qué este Salmo 90, verso 4, hace alusión a la eternidad de Hashem, de nuestro Padre que está en los cielos? Bueno, cuando hablamos de la eternidad de Hashem, del Creador, pues obviamente nos referimos a esto que ya hemos hablado, de que Él no tiene principio, Él no tiene fin. Él es el Aleph y la Taf, Él no tiene principio ni tiene fin. Pero también debemos entender que se le promete a el ser humano, al Adán, al Ben Adán, al hombre, se le promete tener eternidad. ¿Cuál es la diferencia entre la eternidad de Hashem y la eternidad que recibirá el hombre? La diferencia radica en dos aspectos. La primera, porque la fuente de la eternidad es el Creador y Él entrega esto a quien Él quiere. Y porque el concepto de eternidad que nosotros tenemos estará sujeto a la ley del tiempo. Por lo tanto, aunque se nos hable de eternidad, nuestra concepción de la eternidad está basada en nuestra concepción del tiempo. Sin embargo, lo que es eterno para Hashem no se puede sujetar al tiempo, y esa es una gran diferencia. Quiere decir, si en algún momento el Eterno decide terminar con la creación, termina el tiempo y por lo tanto termina la eternidad para el hombre. Pero el Eterno, el Creador, seguirá siendo el Creador y seguirá existiendo. Esta es una característica que solamente puede tener el Creador de los cielos y la tierra y que no comparte con nadie más. Su naturaleza eterna, que Él existe, existió y existirá por siempre. Otra característica importante de nuestro Padre que está en los cielos, otro atributo importante de la naturaleza de nuestro Padre que está en los cielos, es que Él tiene omnipotencia. Voy a repetirlo. El Eterno tiene omnipotencia. ¿Está conmigo? Lo voy a repetir. Nuestro Padre que está en los cielos tiene omnipotencia. ¿Qué significa que el Eterno tiene omnipotencia? Bueno, cuando hablamos de omnipotencia, vamos a decir que Él tiene todo el poder. Que Él tiene absolutamente en su mano todo el poder que existe. No existe otro ser que tenga la naturaleza de tener la creación y la destrucción absoluta en sus manos, por decirlo de alguna manera. Ningún otro ser que exista, ya sea humano o espiritual, puede tener la omnipotencia que solamente tiene nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? El Salmo 91, 1 al 2, vamos a leer. Salmo 91, Tehilim 91, verso 1 al 2, dice lo siguiente. Dice, tú que habitas a la sombra del Elión, del Altísimo, y pasas tus noches a la sombra de Shaddai, que dices, oh Hashem, mi refugio, mi fortaleza, mi Elohim, en quien confío. Lo voy a repetir. Salmo 91, 1 y 2. Tú que habitas a la sombra del Altísimo, el Elión, pasas tus noches a la sombra de Shaddai, del Todopoderoso, que dices, Hashem, mi refugio, mi fortaleza, mi Elohim, que en ti confío, que en ti confío. Fíjense qué interesante es esto, porque este texto nos habla de una palabra que probablemente hayas escuchado alguna vez, el Shaddai. El Shaddai es la expresión hebrea para decir el Todopoderoso, el que tiene todo el poder sobre el mundo espiritual y sobre el mundo físico, sobre ángeles, demonios, sobre principados, sobre Hasatán, sobre reyes, sobre gobernantes, sobre autoridades, sobre el cielo, sobre la tierra, sobre la lluvia, sobre las aguas, sobre el sol, sobre los volcanes, sobre los abismos de la tierra. Tiene autoridad sobre las constelaciones, el sol, la luna, el universo entero. Él tiene el poder para controlar todo esto, para dar vida y dar muerte, para levantar entre los muertos y también para causar la sanidad. Por lo tanto, el Eterno es omnipotente, tiene todo el poder, tiene el poder. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Ezequiel, capítulo 18. Profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 32, que dice lo siguiente. No tengo placer por la muerte de nadie que muere, dice Hashem, así que vuélvete y vive. Esta es una expresión que habla de que él tiene precisamente el poder y la autoridad sobre la vida y la muerte, que él es poderoso para dar vida y que aún lo que para nosotros es imposible, como retornar de la muerte o resolver alguna crisis terrible, HaKadosh Baruj Hu, el Santo Bendito sea, tiene todo el poder para resolver eso. De modo que tanto eternidad como omnipotencia, Ser Shaddai, el Todopoderoso, son características que son exclusivas de nuestro Padre que está en los cielos. Nadie, aunque lo diga, nadie puede tener estos atributos que tiene nuestro Padre que está en los cielos. Otro de los atributos que tiene nuestro Padre que está en los cielos y que son exclusivos de Él es la omnisciencia. ¿Qué significa la omnisciencia? Cuando hablamos de omnisciencia, vamos a estarnos refiriendo a todo el conocimiento. Que Él no tiene límites en cuanto al conocer todo lo que hay en el mundo creado y fuera del mundo creado. Tanto las ciencias, la química, la física, movimiento de los astros, las matemáticas, la composición del hombre, las células, todo lo que hay en el universo, incluyendo los pensamientos del hombre, los deseos y designios del corazón y la sabiduría o la ausencia de sabiduría de los riñones, Hashem conoce todo eso, como está escrito en el Salmo 147, verso 5. Nuestro Elohim es grande, Gadol Adonai, vasto es su poder y su sabiduría, su conocimiento no tiene límite. O sea, sabemos que nosotros como seres humanos no estamos ocupando el 100% de nuestra capacidad cerebral. Si pudiésemos tener el uso de toda nuestra capacidad cerebral, seríamos una cosa impresionante. Pero aún con todo eso, no nos acercaríamos ni un poquito a la infinita grandeza de conocimiento y sabiduría de nuestro Padre que está en los cielos. Porque todo conocimiento está sujeto a Él. Todo, absolutamente. Y es tan importante que aún las cosas escondidas, que para nosotros son escondidas, el pensamiento de nuestro amigo, el pensamiento del prójimo, las cosas que no sabemos cómo se fraguaron, cómo se tramaron, no son escondidas para nuestro Padre que está en los cielos. Él conoce absolutamente todo. El Salmo 139, Tehilim 139, verso 1 al 4, nos dice también algo muy interesante. Y vamos a ver qué dice. Dice el verso 1 al 4. Para el director, un canto de alabanza de David. Hashem, tú me has examinado y tú me conoces. Tú sabes cuándo me siento, cuándo me pongo en pie. Tú disiernes mis inclinaciones desde lejos. Tú escudriñas mis caminos y mi cama. Tú estás tan familiarizado con todos mis caminos. No hay palabra injusta en mi lengua, oh Hashem. Tú ya lo conoces todo. No hay absolutamente ningún pensamiento, ninguna expresión, ninguna motivación que pudiese estar escondida de los ojos de nuestro Padre que está en los cielos. Absolutamente todo, como una gran radiografía delante del Eterno nos presentamos todos los días, todo el tiempo, porque Hashem lo conoce todo, absolutamente todo. Esto es una característica y un atributo único, exclusivo de nuestro Padre que está en los cielos. Es tan importante que nadie, absolutamente nadie, tiene este atributo, sino solamente nuestro Padre Creador, nuestro Padre que está en los cielos. Avinu Shebashamayim, Padre que estás en los cielos. Te voy a dejar de tarea también que leas Matityahu, Mateo 10:30, y que escribas este texto. ¿Qué relación tiene con que Hashem tiene todo el conocimiento? ¿Cómo lo explicarías tú? Matityahu, capítulo 10, verso 30. Anótalo, por favor. Y vas a escribir en tus propias palabras por qué este texto habla de que el Eterno es omnisciente. Conoce absolutamente todo. Lo sabe todo. Absolutamente todo. Así que eso queda de tarea. Otro atributo de nuestro Padre que está en los cielos es la omnipresencia. La omnipresencia expresa la idea de que el Creador, quien es bendito, está en todo lugar y nadie y ni nada puede ocultarse de él. Y nadie ni nada puede tener este atributo semejante al Creador que está en todas partes. Por ejemplo, vamos a leer el siguiente texto en el Tanaj, Padre que estás en los cielos. Te voy a dejar de tarea también que leas Matityahu, Mateo 10:30, y que escribas este texto. ¿Qué relación tiene con que Hashem tiene todo el conocimiento? ¿Cómo lo explicarías tú? Matityahu, capítulo 10, verso 30. Anótalo, por favor. Y vas a escribir en tus propias palabras por qué este texto habla de que el Eterno es omnisciente. Conoce absolutamente todo. Lo sabe todo. Absolutamente todo. Así que eso queda de tarea. Otro atributo de nuestro Padre que está en los cielos es la omnipresencia. La omnipresencia expresa la idea de que el Creador, quien es bendito, está en todo lugar y nadie y ni nada puede ocultarse de él. Y nadie ni nada puede tener este atributo semejante al Creador que está en todas partes. Por ejemplo, vamos a leer el siguiente texto en el Tanaj. Vamos a ver el siguiente verso. Ahora se los doy a continuación. Dice Primera de Reyes, Melahim Aleph, capítulo 8, verso 27. Melahim Aleph, Primera de Reyes, 8, 27. Pero, ¿puede Elohim realmente habitar con los hombres en la tierra? Porque los cielos mismos, aún los cielos de los cielos, no te pueden contener. Así que, cuanto mucho menos esta casa que yo te he edificado a tu nombre. La gloria, la magnificencia, la grandeza de nuestro Padre que está en los cielos es tan extraordinaria que no puede ser contenida su presencia en una habitación. Más bien, el Eterno lo llena todo. Justamente, de forma reciente, estábamos estudiando esto y decíamos pues que la persona no puede ocultarse de la presencia del Creador. No hay lugar donde pueda ocultarse. Si voy a las montañas, ahí estaría tu presencia. Si voy al fondo del mar, ahí estaría tu presencia. Hashem está en todos lados. Tal vez la magnitud de la revelación del Creador sea diferente en intensidad, pero siempre va a estar ahí una forma de su presencia, de su Shejina. Vamos a ver otro texto que vamos a utilizar como ejemplo y vamos a buscar Yermiyahu, Jeremías, capítulo 23, verso 23 al 24. Dice lo siguiente: ¿Soy Elohim solo de cerca?, pregunta Hashem. ¿Y no cuando estoy lejos? ¿Puede alguien esconderse en algún lugar tan secreto que yo no lo vea? No, ¿no lleno yo los cielos y la tierra?, pregunta Hashem. Fíjate, ¿acaso no yo lleno los cielos y la tierra? ¿Hay alguien que pueda ocultarse de la presencia de HaKadosh Baruj Hu? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Por tanto, mis amados, cuando hablamos de la omnipresencia, hablaremos de que nadie, absolutamente nadie, puede ocultarse de su presencia. Y por más que la persona se intente alejar o esté en el Seol, por ejemplo, aún ahí la presencia del Eterno estaría en un nivel. Te voy a dejar de tarea que leas 2 de Crónicas 6:18 y lo mismo. Vas a escribir según este texto que entiendes tú, que está relacionado con su omnipresencia. Lo vas a escribir y debes de enviarlo. 2 de Crónicas 6:18. Entonces, ningún ser en el mundo físico, en el Olam Haseh, o en el mundo espiritual, en los mundos superiores, en el Olam Haba, puede tener los mismos atributos que Hashem tiene. Por esta razón decimos que Él es uno. Esto significa que nadie puede tener los mismos atributos que Hashem tiene. Por esta razón decimos que Él es uno. Esto significa que no hay otro que sea igual a Él o que posea estos atributos divinos que Hashem tiene. A esto podemos agregar que Él es la fuente de lo que en el judaísmo llamamos la sefirot, las emanaciones. Estas emanaciones son medidas que son originadas en la divinidad, en el Creador o con el Creador. Por ejemplo, la misericordia. Hashem es la fuente de la misericordia, el amor. Hashem es la fuente del amor, la justicia. Hashem es la fuente de la justicia. Solo por citar algunas midot. Si bien el hombre puede ser misericordioso, justo, expresar amor, la fuente de estas medidas es el Eterno. Es el Eterno. Por lo tanto, así podemos decir que Dios es uno y único. Uno porque no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, cinco, seis como Él. Solo uno. Que es único porque no puede y no va a compartir su gloria con nadie. Y que fuera de Él no hay otro que tenga su naturaleza. No hay otro que sea omnipotente, no hay otro que sea eterno, no hay otro que sea omnisciente, no hay otro que sea omnipresente, como lo es Hashem Eloheinu. Este es el primer principio de fe de nuestra tradición judía netzarita, que es Dios es uno, único, y que fuera de Él no hay otro que tenga sus atributos naturales. La segunda declaración de fe es la siguiente, la cual vamos a estudiar hoy. Creemos con perfecta fe que el Eterno, bendito es la causa de todas las causas. Repite conmigo. Creo con perfecta fe que el Eterno, quien es bendito, es la causa de todas las causas. De este principio de fe podemos aprender que Dios es la fuente de toda la existencia, pero que además Dios es el que en el libre albedrío que dio al hombre, aún mantiene el control de todas las cosas. Voy a repetir esto porque es importante. Dios tiene el control de todo en la existencia. Él creó al ser humano, Él creó los cielos y la tierra, Él te creó a ti. Y también otorgó el libre albedrío para el hombre. Pero aun cuando el hombre tiene el libre albedrío, el Eterno controla los destinos dentro de la intrincada red de decisiones que el hombre realiza por medio del libre albedrío. Por ejemplo, Hashem, quien es bendito, sabía perfectamente que Adán y Eva tendrían e iban a pecar. Él lo sabía perfectamente. Él sabía que tendrían que ser expulsados del huerto del Gan Edén. Él sabía perfectamente que tendría que enviar a un Goel, a un Redentor. Él sabía todo esto. La decisión del hombre simplemente dio continuidad a la voluntad del plan que Hashem ya había establecido. En ese sentido, aunque tú decidas una cosa o decidas otra cosa, decidas buscar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todos tus bienes, o Haz Veshalom, decidas apartarte de Dios, cualquiera de las dos decisiones te llevarán a cumplir los designios del Supremo. Esto es tan impresionante que no importa si tu decisión sea buena o mala, al final se cumple la voluntad del Creador. Ahora, esto no significa que nosotros estemos en condiciones para tomar decisiones malas todo el tiempo y decir, pues simplemente se va a hacer la voluntad del Creador. Porque el objetivo de habernos entregado libre albedrío es que nosotros decidamos lo correcto, nos santifiquemos, nos elevemos, busquemos los caminos de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso es que, aunque esto pareciera ser contradictorio, debemos tratar de entender que el hombre recibió este libre albedrío, la libre decisión, la libre elección, que hace que sus acciones lo conduzcan por un camino que se determina en base a sus decisiones. Pero lo interesante de esto es que aún con este libre albedrío, el hombre, esas elecciones dan como resultado la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, aunque el hombre quiera siempre hacer su voluntad y la hace, esto no implica que no se cumpla la voluntad del Creador. También entendemos que Él es la causa de todas las causas porque Él es la fuente de toda creación. La vida viene de Él, el alma viviente viene de Él, la vida de los animales, el movimiento de los astros viene de Él y por lo tanto toda acción en la materia, toda acción en lo espiritual, todo causa o destino, todo efecto profético, destino masal, destino profético de una persona, de una gente, va a cumplir la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, repite conmigo, Hashem, quien es bendito, es la causa de todas las causas. Tercer principio de fe y con el cual vamos a terminar nuestra clase. Creemos en que el Eterno es incorpóreo, es decir, que no posee miembros como el ser humano, ni tiene aspecto corporal. Voy a repetirlo. Creemos, o di conmigo, creo en que Dios no tiene cuerpo, es decir, que no posee miembros como el ser humano, ni tiene aspecto corporal. Por este principio sabemos que el Creador no tiene forma humana. Esto significa que no tiene un cuerpo físico, porque Él es espíritu. Y por tanto las expresiones que se utilizan en el Tanaj para hacer referencia al dedo de Dios, la espalda de Dios, el brazo fuerte de Dios, las alas de Dios o cualquier otra forma de expresión física no deben de entenderse de forma literal, sino deben de ser entendidos sola y únicamente para poder comprender en nuestra limitada capacidad humana una expresión que se utilice para dimensionar alguno de los aspectos de la función, acción o de los atributos de nuestro Padre que está en los cielos. Por ejemplo, cuando dice, y Él sacó con mano fuerte y brazo extendido a los hijos de Israel de Egipto, se tiene que entender que esa expresión no es literal, sino que tiene una implicación. Con mano fuerte y brazo extendido, usualmente hace una referencia a su enviado, a su representante, la mano fuerte, el yad, la mano que representa a la persona. En este caso, ¿quién fue? Fue Moshe Rabbeinu. Con brazo extendido y con mano fuerte también puede representar con su poder, por el poder de las plagas que él envió sobre Egipto. El Eterno es Espíritu, como lo hemos escuchado en muchas ocasiones en las Escrituras, y por lo tanto no podemos pensar que las expresiones utilizadas en las Escrituras sean de forma literal. Aunque tú escuches que hay un trono de gloria, aunque tú escuches que Él está sentado en ese trono de gloria, aunque tú escuches que Él tiene brazos, que Él es un varón de guerra, por ejemplo, esas expresiones no deben de ser entendidas como una forma, una figura, sino más bien solamente una alusión que nos ayuda a entender a nosotros la espiritualidad en nuestra limitada concepción y mentalidad humana. Entonces, el día de hoy hemos estudiado tres conceptos. El primero es el siguiente. Repite conmigo. El primero es, Hashem es uno. Creemos que Él es uno y único y Él es quien dirige todo lo que existe. Segundo, creo que el Eterno, quien es bendito, es la causa de todas las causas. Tercero, creo que el Eterno no tiene forma humana, no tiene un cuerpo, porque Él es espíritu. Él no posee miembros como el ser humano, ni tiene aspecto corporal. ¿Tienes trabajo en casa? Lee los textos. Y hemos decidido utilizar el formato de audio para facilitar a los estudiantes poder escuchar la clase en cualquier lugar, en cualquier momento. Por supuesto, esta clase va a estar en nuestra página de internet www.haderech.com para que tú puedas repasar las veces que sean necesarias. Recuerda estos tres principios y en nuestra próxima clase vamos a estar estudiando otros principios de nuestra fe, que en total son 26.